Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Banescayán, quien le habla, de saluda. Le agradezco una vez más, esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al expresidente de la República, doctor Luis Alberto Lacalle. Gracias por estar en Quién es Quién.
Bueno, gracias a ti, a toda tu familia, recuerdo de tu madre, de tu padre, así que me siento muy contento de estar en esta casa.
El 29 de mayo presentó el segundo de sus tres libros que hablan de la historia vivida. Es una trilogía, son tres libros, que habla específicamente del momento que usted fue presidente de la República, 1990 a 1995. En esa presentación usted dijo que un gobierno tiene que ser posible, justo y enfocado hacia el bien común. ¿Por qué dijo estos tres elementos?
Primero, los dos primeros adjetivos. Estamos a veces acostumbrados a que el político tenga una hiperbólica presencia de que va a arreglar todo. Entonces, cuando estábamos redactando el programa de gobierno, que era 16 páginas,
El
bien
papel de diario, dijo usted.
finito, papel de diario, yo les decía a los muchachos dos cosas. Primero, cortos en la promesa, porque vamos a ser largos en el cumplimiento. No se exageren, no digan que van a arreglar todo, que con la calle Presidente está todo el mundo arreglado. No. Y cuando redacten, y redactemos, porque estábamos entre muchos, los puntos de la propuesta de gobierno, vamos a tratar de ser justos porque prometemos cosas posibles. Lo imposible es injusto en sí mismo, es mentira. Entonces, justo y posible, o justa y posible, para una propuesta de gobierno me parece lo más atinado. Y en el libro también está, al final de todo, el episodio ese tan simpático, cuando viene la gente del diario El Observador, última semana de gobierno, febrero del 95. Y en medio de la entrevista sacan el programa y empiezan a ponerme nota, digamos, como si fuera un profesor. Las notas eran tres: cumplido, no cumplido y en vías de cumplimiento. Para hacerlo corto, 65% cumplido. Y yo me sentí muy satisfecho de eso.
¿Prometer lo que no es posible es el caldo de cultivo para un gobierno populista?
Es parte del populismo porque el ser humano tiene una tendencia a lo positivo más que a lo negativo. Entonces, si yo digo en una asamblea, y aquí nadie se va a quedar sin casa propia, en el próximo gobierno haremos 300, no sé cuántos, 1.000 casas, la gente le gusta más creer eso que alguien que diga, mire, yo lo que puedo hacer son 50.000 casas en un periodo de gobierno, por esto, por esto y por esto, porque los técnicos me lo dicen. Entonces es más proclive el ser humano a creer lo otro, que aunque esto es la verdad, es dicho con prudencia, de a poco yo creo que mucha gente aprecia también que le digan la verdad. Ah, mira, este no se compromete, quiere decir que le pone un tope, un límite. Es fascinante lo de la opinión pública.
¿Hoy se gana con la verdad?
La verdad,
¿Gana una elección con la verdad?
yo creo que es como la parte comercial. Yo digo, este es el mejor jabón del mundo. Capaz que sí, pero ¿quién lo dijo? Lo digo yo,
El dolo bueno que se
que soy
llama
el
en
fabrico,
derecho.
soy el que fabrico el jabón. La exageración comercial es parte del comercio. Mira que mi producto, escúcheme, toma esto y no tiene nunca más una gripe. Está dentro, incluso en el derecho, tú que eres abogado, sabes que hay un margen de. Ahora, distinto es si yo traigo un análisis técnico que dice que esto es así. O sea. Entonces, en la propuesta política uno tiene que entusiasmar también. Ahora, hay maneras de entusiasmar sin mentir y hay maneras de entusiasmar mintiendo. Si yo digo, vamos a tener un país más franco, más real, donde nos llevemos todos mejor. Ahora, si voy a decir, vamos a hacer todos los gordos van a ser flacos y todas las feas van a ser lindas, me parece que no está dentro de las posibilidades.
¿En las campañas se viene mintiendo en Uruguay, en las campañas electorales últimas?
En todas partes del mundo el sistema democrático se basa en que yo tenga más que usted, ¿no? Votos. Entonces, se incurren a veces en excesos, perdonables la mayor parte de las veces, a veces culpables o responsables de la desilusión de la gente, porque si alguien dice esto va a ser una maravilla, resulta que entonces eso conspira contra el mecanismo. Ahora, ¿quién es responsable? ¿El que hace la propuesta excesiva, mentirosa, o el que la acepta? Porque se necesitan dos. Hay una natural tendencia, lo decíamos hace un instante, a lo positivo, pero también hay que... Yo a veces les hago a los muchachos el siguiente razonamiento. El día que están en el cuarto secreto es el día más libre de su vida. Ahí no hay padre, madre, acreedor, patrón, suegra, amigo. Usted elige la hojita que quiere, la pone en un sobre, no tiene ni por qué decir a quién votó. Ahora, si es el acto más libre, vamos a cumplirlo con cierto razonamiento. No se pide que sean politólogos todos los votantes, pero que analicen un poco. ¿Hay un arrastre pasional de partido? Sí. ¿Hay una confianza en los líderes que tienen realmente apoyo popular verdadero? También. Ahí lo que hay es transferir, yo creo en fulano de tal porque me gusta como razona, me ha gustado su actuación y yo le hago confianza. Si él me dice vota esta en vez de esta, yo voto él. Entonces, ¿cómo se determina cada voto? El que determina Gustavo Vanecayán, bueno, es un hombre de cultura, de preparación. El que otro señor pobre que no ha ido más que a la escuela y muy poco, no se le puede pedir. Ahora, voto calificado no existe, se ha buscado.
¿Voto calificado es que no voten todos?
Voto calificado tendría que ser una especie de mecanismo de medir, a ver la inteligencia de este. Pero puede
¿y eso
ser
determinaría que algunos voten y otros no?
O que valga más el voto. Por ejemplo, en la España franquista, las cortes se elegían por padres de familia. Es decir, suponía la ley, con alguna base, que una persona que tenía a su cargo esposa e hijo era más responsable. Y es verdad. Pero
para usted el voto, ¿cómo es actualmente?
Tiene que
ser
uno por persona porque no hay otra manera. Es un común denominador muy, muy tenue. Porque entre un señor que vive en Bella Unión y yo, uno que se dedica a cortar caña y yo que soy abogado, los comunes denominadores tienen que ir muy arriba para que nos abarquen. Pero no se ha inventado otro mecanismo.
Usted en la presentación del libro decía que algo común entre usted y la calle Pou como presidente es que ambos gobiernos fueron y dejaron más libertad en Uruguay. ¿Eso es en contraposición a gobiernos colorados y del Frente Amplio que no hubo tanta libertad como cuando los Lacalle han sido presidentes?
Bueno, ojo con los Lacalle, ¿no? Bueno, sí, aunque son...
Usted habló de los dos, por eso.
El tema de la libertad muchas veces está escondido por el avance del Estado regulador que con buena intención agrega certificado, partida de nacimiento, inspección, declaración jurada, y eso va contra la libertad. Ahora, la libertad total no existe, es anarquía, pero nosotros teníamos un programa en nuestro gobierno que se llama PRONADE, Programa Nacional de Desburocratización. A mí no me gustan mucho esos nombres de carácter administrativo. Yo le llamaba el cortar las maneras de papel, porque siento y sé, y saben todos los que me están escuchando, que para hacer algunas cosas se piden la partida del nacimiento de tu abuela y el certificado de lucha contra la garrapata. Y eso, cortarlo para mí era un sentido de darle más libertad a la gente. En ese sentido, creo que la obra de nuestro gobierno, mi gobierno, me gusta más nuestro porque es colectivo el gobierno, pero para distinguirlo de la calle Pau, uno de los grandes programas que instrumentó estaba allí Alberto Sallagués a cargo de eso, y una vez por mes me traía para derogar, y era el día que yo más disfrutaba. Derógase los decretos tal, 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 y mandábamos proyecto de ley, derógase la ley tal, para que la gente tuviera más libertad.
¿En los colorados, y en los gobiernos colorados y en los del Frente Amplio no hubo esa libertad?
No, no es que no hay. El país se ha ido construyendo por una técnica de gobierno que es, se ha llamado legiferante. En Uruguay tenemos muy arraigada la costumbre de decir, ah, aprobamos una ley. Y generalmente nos damos vuelta y no miramos más. Ya está aprobada la ley, está arreglado el problema. No es así. A veces hay que derogar leyes porque han ido constriñendo la libertad. Y eso es una responsabilidad histórica del país. No se puede adjudicar a uno, ni a otro, ni a otro. Los tres partidos principales, pero blanco y colorado sobre todo, han ido construyendo una teoría de gobierno muy estatista. Entonces, no es que estemos contra el Estado. Creemos que el Estado tiene que estar, y donde tiene que estar fuerte, bien financiado y eficiente, y en otro lado tiene que ir desapareciendo. El día que, yo lo pongo ahí como anécdota, el día que me recibí de abogado, que fue 14 años de Morena nada más.
Cuéntale, fue a buscar el título.
Entré en el 60 y salí en el 74. Voy a buscar el título y me dice, che, ¿y la partida de nacimiento? No, jorobe, lo dije de otra manera. Acá estoy, tocame, vivo. No, partida de nacimiento. Pero con la cédula, mirá, acá tengo la cédula, soy yo. No, partida de nacimiento. Entonces, dale a buscar la partida de nacimiento, dale a pagar por la partida de nacimiento, traiga la partida de nacimiento. Ese es un ejemplo muy claro de las veces que el Estado nos manea con sus papeles.
¿Sobra Estado hoy en Uruguay?
Sobra y falta, porque...
¿Dónde sobra Estado?
No es unidireccional, y sobra en un ANCAP que pierde 20 millones de dólares por año por hacer cemento.
Pero usted quiere privatizarlo, eso.
Yo lo que suprimiría de ANCAP para empezar es la cosa de cemento, eso sí.
¿La P de Portland?
Librarlo a la competencia, porque no es una cosa en la que el Estado tenga éxito. Son 20 millones, son 20 escuelas, 20, 40, 60, 80, es tremendo.
¿Y dónde falta Estado?
En la protección, en la educación, para mejorar la educación, y en mucha protección social, como ser la eliminación de los ayuntamientos. Por daros ejemplos.
En la eliminación de los asentamientos y en la educación, sobre todo en la educación, dice que el problema es que no hay presupuesto. Si hubiera más presupuesto, 6 más 1, como piden ahora el Producto Bruto Interno, habría mejor educación en Uruguay.
No todo es dinero, porque también tiene que tener un sentido el gasto. No es tirar plata. Ojo con tirarle plata a los problemas. Es un rumbo. Y si el rumbo necesita ser financiado o mejor financiado, tratar de financiarlo mejor. Es decir, no es todo dinero, pero en gran parte es. Y además es mi dinero, tu dinero y el dinero de los que están mirando. Mirá que la parte impositiva, la presión, es importante en el Uruguay.
Antes de ir a la pausa y de abordar otros temas, ¿le faltó el apellido de la calle repetir la presidencia de la República a la misma persona?
Me hubiera encantado. Creo que los guarismos que deja la gestión nuestra son todos buenos. El déficit fiscal pasó a ser superávit en el año 91. La pobreza se redujo a la mitad, aumentó el salario real, aumentó el empleo. Había. Y la prueba está que la elección se perdió, pero se perdió por 16.000 votos. No fue que la gente rechazó algo.
¿Le hubiera encantado a usted, le encantaría que la calle Pou sea presidente otra vez?
No, me hubiera encantado a mí.
Sí, a usted, pero ¿le encantaría que la calle Pou sea presidente otra vez?
Por supuesto, porque es una entrega a una causa que nosotros siempre hemos sentido como muy cercana a nuestra fe, a nuestro cariño. Ser el primer mandatario no es adquirir 5 años de comodidad, no, son más las tristezas y la calentura que los días felices, pero es una manera de servicio. Entonces creo que sí, me gustaría mucho, no sé si lo voy a ver.
¿Le invito a una pausa?
Sí, vamos ya.
Continuamos a partir de Quienes Quieren con el ex presidente de la República, doctor Luis Alberto Lacalle. Le recordamos, como siempre, horario principal de emisión de Quienes Quieren, jueves 22:30 horas en Canal 5, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados en Canal 5. Pausa y más Quienes Quieren.